La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 25 de agosto del año 2020. Gracias por su amable sintonía a través de Femenina, de Fiesta y de Tigo Sports. Eugenio Calderón, Oscar Guerra, Cristian Villalta en la mesa más redonda, la producción de Hugo Agogoy vía remota, Samuel Martel y Cristian Peñate. Y antes de que otra cosa ocurra, ayer le deseamos feliz cumpleaños.
Las piernudas.
Y hoy aquí están.
Del vidrio, que bueno, sea.
Aquí vienen nuevamente las piernudas, pero que se pongan la mascarilla, la de en medio, gracias.
Mira, detrás del vidrio.
Nuevamente, Oscar Guarda. Guerra, que sigue joven, Oscar Guerra. Oscar sigue joven, nosotros seguimos jóvenes. Ese es el truco. Felicidades, Oscar, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Eugenio, Cristian, a toda la gente que nos ve y nos escucha. Sí, no, ya se conmemoran, no se celebran.
Ah, sí.
A las alturas.
Muy bien. Bien, Oscar Guerra. Bueno, bienvenido, un gusto tenerte por acá. Señor Eugenio Alberto Calderón.
¿Vamos en orden por edades o qué?
Sí, bueno. Y ahí termino.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire, que pasen un súper martes.
Bueno, miren, tenemos un temón porque hace como media hora se reveló que Messi ya le envió por fax al Barcelona su intención de irse. Y me reservo el resto de la castiza expresión. Pero literalmente les dijo, bye. Quiero irme, ejercer mi cláusula. Es decir, que me iré probablemente sin que ustedes vean una peseta. Se supone, no hay más información, ahorita es un hervidero aquello, pero al menos el sentido común indica que Messi habría recibido una oferta para mover ficha. Ese será el resto del culebrón. Traíamos otra agenda para el programa, pero esto se impone. Eugenio Calderón, ¿te sorprende, no te sorprende? ¿Qué opinas? Primeras impresiones.
Yo creo que era lo mejor para todos.
Expliquémonos.
Bueno, lo hablábamos la semana anterior, ¿no? Ya Messi sabe perfectamente que con el grupo de jugadores que tiene hoy va a ser muy difícil que ese último aire sea de éxito como ha estado acostumbrado en toda su carrera. Entonces, creo que da un paso a un lado de manera inteligente. Es definitivamente aquí el cierre de un ciclo de un equipo de época que arrancó sus salidas con la de Xavi, después con la de Iniesta. Hoy se va Messi y seguramente por las cuestiones que hablaban ustedes de las piernudas ya bastante avanzadas, jugadores del caso de Sergi Busquets, de Piqué,
Jordi Alba,
pues ya no es el proyecto exitoso que podría buscar Lionel Messi, que va a tener que sacrificar, imagínate, sacrificar algunos millones de euros dentro de los muchos que tiene. Creo yo que la última circunstancia que pudo haber visto Messi o le puede interesar es el término de qué cheque es el que va a llegar, bajo qué nombre, bajo qué banco, si es catarí, si es italiano. Creo que se ha tomado los días, las horas, los segundos, las almohadas, las noches para pensárselo muy bien. Y creo que al fútbol incluso le va a sentar muy bien ver a un Messi fuera del Barcelona, aunque todos sabemos perfectamente que su etapa con el Barcelona ya no la va a poder conseguir, incluso le va a ser mucho más difícil conseguir algo así en otro equipo.
Correcto.
Es muy complicado, pero para el fútbol creo que es lo mejor.
Oscar Guerra.
Desde ayer, cuando se dio a conocer la llamada que le hizo Koeman a Suárez y a otros jugadores para decirle que ya no contaba con ellos, que los medios catalanes básicamente son los que llevaron la batuta en esto, que se había comunicado con ellos, se empezó a especular mucho cuál sería el futuro de Messi, partiendo de que le quitaban a su alero básicamente en los últimos años, ¿verdad? Y también se amenazaba con otros que eran del círculo, como le llaman ellos, las vacas sagradas del Barcelona, que no estaban seguros de si iban a seguir o no. Desde ayer empezó todo esto, pero nadie se atrevía a decir que Messi iba a dar ese paso, que en teoría ha dado hoy, de anunciar que no quiere seguir. Lo que yo estaba leyendo, ahora que salió todo esto, era que viene el pleito de cuándo era el último día para que Messi pudiera ejercer esa cláusula que tiene, porque en el contrato estaba que era junio, cuando terminaba normalmente. Sin embargo, otros dicen que por la extensión es hasta el 31 de agosto, por todos los cambios que se hizo.
Pero 25,
viene ya, el pleito ahorita viene para cuándo terminaba la cláusula.
Muy bien, tenemos en línea a Javier Miguel, colega nuestro de AS España, para que pues nos comparta qué se dice, qué se escucha, qué se piensa en la madre patria sobre esta situación. Hola Javier, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire del Salvador, ¿qué tal?
Hola, aquí en estado de shock, como la mayoría de culés, aquí estamos en estado de shock.
Oye Javier, pero ¿era impensable a partir de los elementos que se estaban dando o no se vislumbraba una ruptura ya entre Messi y el Barcelona?
A ver, evidentemente había esa puerta o había esa opción, pero nadie, ya te lo digo, nadie, ni en el club ni tampoco en la afición, quería pensarlo. O sea, quería creer que se podría llegar hasta este extremo. O sea, que sí que habría un conflicto abierto porque a Messi le quitaban a Luis Suárez, que era su amigo íntimo, y que también el 2-8 le había afectado muchísimo y que le había supuesto una de las decepciones deportivas de su carrera más grandes. Evidentemente eso lo tenía la gente muy asumido. Pero llegar al extremo de querer abandonar el club, eso nadie lo pensaba. O sea, era una situación impensable desde el minuto uno después del 2-8. Lo de que marchara, ahora que estuviera enfadado, que se quejara, que presionara, que apretara al club, que le pidiera a Koeman mil cosas, que le pidiera a Bartomeu que dimitiera, todo eso entraba dentro de los razonamientos, de los argumentos posibles dentro de un escenario. Pero el que se fuera, en ningún caso, en ningún caso.
Javier, número uno, esto ya no tiene marcha atrás, ¿no?
A ver, en el momento en que Messi, o los abogados de Messi, ¿no? Evidentemente Messi no, los abogados de Messi envían un burofax al club, es que el paso ya se ha tomado. Porque una decisión así es una decisión que él lleva encerrado en su refugio en la Cerdaña que tiene con Alba y con Luis Suárez desde el 2-8, el día siguiente ya se fueron, y allá pues habrá estado meditándolo hasta que ha tomado ya la decisión definitiva, que es un burofax. Si envías un burofax, ya la puerta la cierras definitivamente para abrir otra.
Ahora, Javier, ¿en qué condiciones sería esta? ¿A qué aspira el Barcelona? ¿Puede pescar al menos un euro en todo esto, claro, o tendrás que dejarlo ir?
¿El Barcelona qué aspira? Pues el Barcelona aspira a, evidentemente, los 700 millones de la cláusula es algo imposible de negociar, porque no hay ningún club en el mundo capaz de asumir semejantes cantidades. ¿Qué querría el Barça? Vale, el Barça querría pues entrar en una negociación con, ya que el jugador manifiesta abiertamente que se quiere ir y lo hace vía Furofax, pues entonces llegar a un acuerdo económico, que yo creo que entre 150 y 200 millones el club se daría por satisfecho. ¿Qué pasa aquí? Que los abogados de Messi entienden que tiene una cláusula liberatoria cada año que le puede ejecutar 10 días después de que acabe la temporada. Y aquí es donde entra la guerra legal o la batalla legal que se vislumbra. ¿Por qué? Porque la temporada acaba, en teoría, acaba el 30 de junio, o en el caso de que haya Eurocopa o en el caso de que haya otra competición interna como la Copa América, pues puede acabar el 1 de junio. Entonces serían 10 días, que es el 10 de junio, por ejemplo, o el 10 de julio. ¿Qué consideran los abogados de Messi? Los abogados de Messi consideran que la temporada acabó hace después del partido de la del 2-8 contra... Entonces, esos 10 días de margen. Entonces, aquí es donde hay la batalla legal, que si entramos en esta batalla, esto se puede ir alargando sin edie, no sabemos hasta cuándo. Y aquí es donde, a día de hoy, parece que habrá un problema legal gordo.
Híjole. Javier, ¿habrá ¿crees tú que también este puede ser como alguna medida de presión de Messi para poner condiciones en términos de continuidad con el equipo?
Mira, tú cuando envías un burofax, ya es, entramos dentro de términos legales, ya es otra cosa. Una cosa es que tú, por ejemplo, en la reunión con Koeman, le hubieras dicho, mira, yo no estoy contento, tienes que hacer muchos cambios. Y entonces ahí sí que te entra dentro de que puede haber puertas, puede haber opciones, puede haber alternativas. Igual que si hubiera hablado con Bartomeu y le hubiera dicho, oye, yo esto no me gusta, tal, ahí sí. Pero en el momento en que tú ya pones tu asunto en manos de abogados y tú ya envías un burofax, aquí ya
se acabó.
Ya es otro estamos en otro escenario. Ya es el escenario de que yo me voy seguro, a partir de aquí busquemos una solución.
Ya es otra sección del periódico, ya no es la de
¿Para dónde salta esa pulga hoy?
¿A dónde va a ir?
¿Para dónde salta esa pulga?
Ah, bueno, vamos a ver, clubs tampoco tiene muchos, porque claro, estamos hablando de clubs que han de afrontar. Para empezar, vamos a ver cómo acaba esto de si se puede ir gratis o se puede ir gratis. Eso es para empezar. Pero luego estamos hablando de un jugador que cobra 45, 50 millones limpios por temporada. Entonces, claro, aquí son cantidades que eso solamente lo pueden afrontar equipos de altísimo nivel. O sea, a día de hoy hay el Manchester City. Veremos si el Pep Guardiola pues o el Manchester, porque dicen que tiene problemas de fair play financiero, eso también podría ser un problema al final. Luego, evidentemente, está el PSG, y más ahora tras haber perdido la Champions, y más ahora además con la posibilidad de que regresar con Neymar, que siempre ha sido para él una ilusión volver a jugar con Neymar. Y después está un club que está como un poco de tapado, pero yo creo que es la opción que al principio parece más el escenario más idóneo a día de hoy para él, que sería el Inter de Milán. Primero porque él ya tiene casa. Hace pocos días compraron una casa en Milán, que ya es una cosa curiosa, ¿no? Que el padre haya comprado una casa en Milán hace 20 o 25 días. Y luego, como director deportivo está Zanetti, que es íntimo argentino e íntimo de Messi y de la familia. O sea, eso podría entrar. Y luego tienen al propietario, que es un chino multimillonario. O sea, que ahí el problema del dinero sería secundario. O sea, uno de estos clubs, ya digas, o PSG, City o Inter, es el destino final de Leo. Eso está clarísimo.
Ahora, mencionando esos tres clubes, ¿tú consideras que Messi, cruzando los 32 años, de cara a su futuro futbolístico, con esos tres equipos, ¿tú crees que Messi los puede llevar a alcanzar y tocar la gloria? Por ejemplo, hablando de la Champions.
Sí, a ver, Messi es un jugador, bueno, no lo voy a descubrir aquí, extraordinario. Entonces, a ver, él tiene como objetivo llegar al máximo nivel que pueda sus fuerzas le alcancen para el Mundial de Qatar. Estamos hablando de diciembre del 2022. O sea, él lo va a dar todo para estar hasta el Mundial de 2022 al máximo nivel. Una vez que acabe el Mundial de 2022, claro, yo creo que el señor Leo Messi plega, ya sea que haya ganado el Mundial con Argentina, que ya sería el sueño convertido en realidad, o ya porque dice, yo lo he hecho todo, lo he dado todo, no lo he conseguido, yo ya no, el fútbol ya no tiene sentido para mí. Pero hasta el diciembre de 2022, o sea, estamos hablando de todavía dos añitos, este señor tiene muchísimo fútbol y muchas cosas que dar. O sea, yo creo que aún
dos Champions,
puede hacer algo muy grande en el fútbol, y ganar una Champions lo veo factible totalmente.
Óyeme, Javier.
Leo Messi en el campo.
Javier, ahora que, bueno, con esta noticia, ¿qué tanto pueden cambiar los planes de continuidad de jugadores que formaban parte de la corte de Messi, como Piqué, como Busquets, como Jordi Alba?
No, esto yo creo que Koeman ya ha hablado con ellos, y más que la continuidad de los jugadores, que yo creo que eso está garantizado, porque Piqué además va a ser, ya tuvo una conversación telefónica con Koeman y ya le dijo que iba a formar no solamente parte del proyecto, sino que lo consideraba un jugador indispensable para el proyecto. O sea, que además Piqué entra con galones. En el caso de Sergio Busquets y Alba no será así. Serán jugadores que entran dentro del proyecto pero con un rol secundario y eso lo tienen que asumir. Es más, ya les han dicho que además les van a bajar la ficha. No van a cobrar lo mismo porque como ya no tengan este rol tan importante y con el tema del la coronavirus, el club ha dejado de ingresar mucho dinero y entonces han de hacer apretarse el cinturón todo el mundo. Pero aquí el problema más que los jugadores es qué va a pasar con Bartomeu. Porque claro, todo apunta de que va a haber una moción de censura. Porque evidentemente sí. La marcha de Messi es algo traumático y algo que los candidatos a las elecciones no van a poder dejar de mirar a un lado, sino van a tener que afrontarlo. Y entonces la única forma de afrontarlo que tiene o la posibilidad que tiene un socio para mostrar su desacuerdo con la forma en regir el club es con la moción de censura. Lo que pasa es que la moción de censura es muy complicada, que es llevarla a término cuando no hay partidos con gente en el Camp Nou. ¿Por qué? Porque necesitas 20.000 firmas para que esa moción de censura se pueda realizar. Y luego, una vez que se realiza la moción de censura, se necesitan el 66% de los votos. O sea, no es fácil. Pero a día de hoy la gente está muy, muy quemada y yo creo que es la única forma. Yo creo que habrá segurísimo una moción de censura.
Claro, veremos si consiguen. Terminará Messi cargándose al presidente.
La salida de Messi es soltar la guillotina sobre Bartomeu.
Claro, Messi se lo quemará todo.
Sí, aquí
no puede quedar, esto no puede quedar así. Son 18 años, el mejor jugador del mundo, el jugador que ha dado más gloria a este club. La marcha no puede ser un bueno, pues adiós, gracias, dame 150 millones. No, esto habrá unas repercusiones que no acabará así, seguro, segurísimo. Esto no va a acabar así, seguro. Y la víctima de todo esto será Bartomeu. Bartomeu se lo va a llevar el tsunami este, se lo va a llevar seguro.
Bueno, todavía no, rapidito, todavía no han conseguido alguna versión o información sobre la directiva. ¿Qué ha dicho?
No, sí, el único que el club ha confirmado es que ellos han recibido el burofax de Messi. Eso lo han confirmado. O sea, esa noticia de que se decía de que Messi había enviado un burofax diciendo que quería dejar el club y que quería ejecutar unilateralmente la cláusula que tiene liberatoria, eso el club ha confirmado que lo tiene, este burofax. A partir de aquí ya no ha habido ninguna otra reacción, no ha salido ni el portavoz, no ha salido nadie más a hablar. De hecho, mañana hay la presentación de un jugador del VAR, el jugador portugués este, el Francisco Trincao. Entonces allá se supone que estará Bartomeu. Entonces
el Trincao va a ser Bartomeu.
El Trincao que estará, sí. El Trincao que lo van a trincar de Bartomeu. Siempre y cuando no se ponga enfermo y diga que no puede ir. También puede ser.
Puede empezar a padecer de insomnio en estos días. Javier, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, y toda la información y el feeling que nos has compartido, que creo que es el feeling que recorre toda España en este momento. Gracias, Javier, un abrazo.
A vosotros, gracias.
Bueno, ahí está. Yo comparto la impresión de Eugenio, Oscar. Esto le conviene al fútbol. Ayer decíamos, Chele, solo el PSG o el City podían conmover el mercado. Y yo estoy seguro
El Inter también.
Sí. El Inter también tiene la cartera gorda.
Preguntaba al colega español sobre las posibilidades de Messi con esos equipos. Porque ninguno de esos ha logrado ser campeón de Europa.
El Inter sí, pero hace 10.000 años.
Bueno, en la época
ahora,
de Suárez.
Ahora, todos ganarían mucho. La Serie A, te digo, se iría al cielo metiendo a Messi ahí porque tendrías la reedición del duelo Messi-Cristiano. Y bueno, el Inter, que vive persiguiendo el sueño. El PSG se convertiría en el club más mediático de la Tierra.
Con los tres jugadores más caros.
De verdad creo que serían los nuevos Galácticos, sí. Pero ampliamente.
Sí, porque tiene los tres jugadores más caros del planeta.
Tendrías ahí pasado, presente y futuro unido. Y al City, por supuesto, a la Liga Premier le daría un toque de calidad. Eso sí, Guardiola se quemaría su último cartucho, porque así ni con Messi gana la Champions, compadre, se va a tener que ir al Tíbet.
Es muy difícil ganar la Champions.
Complicadísimo, claro.
No puede asegurártelo nadie.
Pero bueno, yo creo que es una carrera a tres bandas, coincido con lo que nos decía nuestro colega, y creo que son esos tres equipos.
De hecho, ya mencionábamos nosotros aquí dos de ellos, el City y el PSG, y las luces hoy que nos da Javier con
yo no me atreví a creer en el Inter, pero la verdad es que tiene mucha plata.
Sí, y tiene todos los
atenuantes. Un nuevo manejo.
Y obviamente lo que decía Eugenio, que le van a decir, mira, esto es lo más que te podemos dar, pero te ofrecemos... estas otras cosas, por ejemplo, ya en el plano deportivo, incluso algún otro par de fichajes.
Yo estoy convencido, pueda... ¿no creen ustedes que de verdad Messi ha tomado esta decisión porque ya le llegó esa oferta?
No creo que pase por el dinero. Verdad. No creo que pase por el dinero.
Digo, no me refiero a la plata, sino a que ya tiene un puente para continuar su carrera en otro lado y en un lugar que le ilusiona.
Es que cuando eres el mejor tienes esas posibilidades, se te abren esa ventana de decir, bueno, yo me puedo quedar hoy sin el Barcelona, pero mañana o en menos de 2 horas tengo la llamada de Qatar o tengo la llamada de Italia. Ahora es
qué notición, ¿verdad?
Es interesante lo que hablaba el colega español, en el sentido de que de que el fútbol siempre te da la revancha. Y Messi ya no es tanto el hambre de conseguir algo con un club, sino que la última cena es Qatar, sabe que no tiene otro y que eso falta para que mucha gente que a lo mejor alejado de la fantasía del fútbol de Messi sea más resultadista y que más que los argentinos que siempre le han dicho que más español que argentino, que no con la selección no
Messi quiere llegar a Qatar y creo que hay que quemarse ese cartucho.
Y se acabó.
Incluso deberíamos entender que ni siquiera juegue la próxima Copa América preparándose para ese Mundial.
¿Con cuántos millones crees que se retira después de Qatar Messi?
No tengo ni idea. ¿Ah? No solo eso, y todo lo que tiene asegurado.
2,000 millones de dólares. Es billonario.
Y son los lujos que te puedes dar ya cuando has cimentado toda una carrera y puedes decir, miren, yo ya no me siento a gusto aquí. No va a ser el primero ni el último superestrella o jugador emblema de un equipo que decide irse al final porque no se siente a gusto.
Es que ya es más la felicidad. Del lugar, de la gente que te rodea, todo eso pesa más al final, porque ya, Messi, ¿te imaginas la cuenta de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi? O sea, si tienes 2.300 millones de dólares, pero no voy a ser feliz porque solo me van a dar 150 y voy a regatear por 200. No, hombre.
Bueno, seguiremos hablando de esto y otros temas. No le cambie, ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Ah, 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 ah. Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Bueno,
vamos ya a... no almorzó Rodrigo Arias con la información que diste.
¿Por qué?
Ya no, dice que no. Está terriblemente deprimido.
¿Por lo de Messi?
Sí, no dice. Messi, Neymar y Mbappé. Ni que jueguen Chelo, Rodro y vos con el Bayern le quitan la Champions.
Bueno, hablemos un poco del campo nacional. Hoy la selección se concentró. Bueno, llegaron los jugadores al complejo de la Federación de Fútbol y bueno, se les están realizando las pruebas. Se proporcionó un calendario de entrenamientos y tal. Se dividirá la selección en dos grupos de aproximadamente 10 jugadores. Y les mantendrán ahí hasta el sábado, hasta donde hemos leído. No me quedó claro si el domingo ya vuelven a sus casas o si es que el calendario que nos han enviado llega solo hasta el sábado y si continuarán más días ahí. Estoy un poco confundido todavía con esa situación, fíjate.
Ha comenzado ya la producción de la cinta Piratas del Caribe 2 rumbo a Qatar 2022. La primera escena en producción fue...
¿Cómo piensa la película, Eugenio?
Con el viaje de un...
Con el capitán Montagliani amenazando a las huestes.
No. Arranco con Piratas del Caribe 2. Aquello ya quedó en el... regresa el timonel. Regresa al puerto. Uh-huh. Ese timonel marca una primera convocatoria post-pandemia de selección absoluta con 18 jugadores. Después siguió la producción con la limpieza, todo el protocolo sanitario.
En el barco.
Y ya la tripulación impaciente, ¿no? Uh-huh. Anoche se conocía que no les habían dado muchos detalles del viaje a seguir.
Era un secreto.
Pero ya se conoció que en estos momentos la tripulación está todavía en puerto tomando sus análisis, sus exámenes para poder viajar.
Muy bien.
Algunos podrían bajarse del barco, dejar su litera, en la medida que el capitán diga, nos vamos. Uh-huh. Para eso hay que esperar los resultados de los exámenes a los que están siendo sometidos la tripulación este día martes. Una tripulación que va a trabajar una semana a tiempo completo porque habrá que esperar para la segunda semana de este viaje llegar a una isla que se llama el fútbol profesional, las ligas. Uh-huh. Una de ellas, la más importante, la primera división, que tendrá que decidir si... va a dejar que los jugadores de selección nacional o selección absoluta estén tiempo completos en lo que sería una burbuja o con llegar a la isla semiburbuja, que esa es una isla que tiene dos partes de tierra, sí, en la que uno es el complejo de la federación y el otro sería regresar para trabajar la pretemporada cada uno con sus equipos.
Es que,
hasta ese momento...
Ya me aburrí, ya quita la película.
¿Por qué?
Porque hacen que termine.
Pero si no aparecen todavía los monstruos marítimos, no aparecen todavía los...
¿Sabes en qué termina?
Los que llevan las viandas al barco.
Terminen que se enferman todos por la semiburbuja, que es una tontera que no sé de dónde se lanza.
Claro.
Bueno, Oscar Guerra, tu opinión sobre este tema.
Viendo las experiencias de otras ligas, por ejemplo, la MLS, lo que está haciendo la NBA, todas las restricciones que han puesto...
Panamá, para Guerra.
Para...
Costa Rica.
Sí, obviamente sí es. Uh-huh. Si te vas a comprometer en un solo proyecto y en este tipo de cosas que se le ha llamado la burbuja, que es estar encerrado a tiempo completo, sin salir, sin que nadie entre, pruebas constantes, no solo una. Entonces, no tiene ningún sentido. Lo mejor era, si lo iban a hacer así, es allá van 3 días y después regresan, y cuando regresen, tienen que hacerles pruebas de nuevo para ver que continúan. Entonces, es lo que al final, que tanto se habla, se dice, se recomienda, pero al final como que no escuchan a la gente que está más empapada del tema, que es la gente que ha trabajado en temas de salud y que les podían haber dado una mejor luz de todo esto. Porque al final, vaya, pongamos que... juegan, entrenan toda esta semana, pero la otra tienen que estar 3 días con sus equipos. Los jugadores con los que van a compartir por mucho protocolo, pero al final existe el riesgo de que comparten camerino, comparten implementos, aunque lo ideal sería que no lo hicieran. Pero como no se sabe si ellos tienen o son portadores del virus y se los van a llevar ya a los 14 días. Si no les hacen pruebas, van a contagiar a todos los que están ahí. Si se les hacen pruebas, van a salir positivos, van a tener que tomar otro camino. Entonces, todo esto al final te llega mejor que no hubieran hecho nada y que llegaran, les hicieran pruebas a estos que iban a salir negativas o positivas, lo que sea, entrenaran, se fueran y así los tuvieran. Pero si solo vas a tener por cierta cantidad de tiempo, se van a ir y van a regresar, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, y te digo, por eso es que hago referencia a otros que han sido muy estrictos y cualquier problema que ha pasado han quitado a los jugadores.
Anoche le compartí a Eugenio nada menos lo que está haciendo Panamá, ¿no? Uh-huh. Un esfuerzo importante, 40 días el grupo concentrado en unas instalaciones que han sido pues adecuadas para el tema. Claro, dirá alguien, pero en Panamá la liga no tiene visos de regresar. Sí, pero yo creo que el punto no es que la liga tenga visos de regresar, es que hay una convicción de que el proyecto de la selección nacional es lo más importante en el fútbol de aquel país. Uh-huh. Yo creo que en nuestro país, entre la dirigencia al menos, no es prioridad. Eso está por verse, pues, pero...
Hay que esperar la próxima semana.
Pero hay que esperar la próxima semana.
Es que a estas alturas ya tendrías que tener todo definido. Ya tendrías que haber hablado con la primera división, claro, que es la que aporta a los jugadores.
Pero han ido fíjate, a los empujones en este tema, ¿no?
Tienen 6 meses de estar parados. Uh-huh. Y ellos creen que el viaje, porque las mareas van a estar a su favor, van a llegar más rápido y mejor preparados. No. ¿Y cuánto tiempo tienes de aquí al primer partido de selección nacional en el que no te puedes dar el lujo de perder un punto porque entonces el viaje y el regreso a puerto van a ser?
Tenemos en este momento...
¿Cuánto tienes? ¿Un mes?
Tenemos...
Y la liga arranca...
Bueno, déjame, te voy a decir, tenemos como 45 días para ese partido. Es contra Granada en el Estadio Cuscatlán. Uh-huh. ¿Qué tiene Granada? Tenemos en línea al profesor Palmiro Salas. Él fue seleccionador de Belice. Y el año pasado, si no me equivoco, jugó contra Granada, por cierto, en el marco de la Liga de Naciones. Así es que pues nos ha concedido unos minutos para conversar y que nos comparta qué impresión le dejó ese equipo. Hola, profesor Salas, ¿cómo está? Le hablamos desde el Wiriwiri al aire del Salvador. ¿Qué tal?
Sí, gracias por la entrevista aquí, para servirle siempre. Felicitaciones por su programa tan ameno, el Wiriwiri.
Gracias,
creo,
profesor.
Creo que están bastante enfocados en lo que es ya la clasificación a Qatar 2022 y felicitándolos pues porque verdaderamente se ve que han mantenido un técnico, el de los Cobos, que verdaderamente es un profesional del fútbol que conoce muy bien El Salvador y creo de que ya lo han mantenido en varios mundiales de las clasificaciones. Tuve la oportunidad de enfrentar a Salvador en Belice, también quedamos 1-1 con el profesor de los Cobos en Sudáfrica 2010. Y entonces estoy aquí para atenderle su llamada, vaya, en lo que les pueda yo complementar para su programa y al mismo tiempo para orientarnos, va, en lo que, cómo más o menos puede ser la clasificación, que creo que en estos momentos no hay que dar por equipo chico a ninguno del Caribe. Realmente ya todos esos equipos vienen trabajando muy bien con bastantes entrenadores europeos y al mismo tiempo tienen sistemas ya incluidos dentro de sus programas donde verdaderamente ellos reclutan gente que están jugando en las ligas de las categorías de ascenso en Italia, en Francia, en Inglaterra. Tal vez no juegan, sí, en la tercera, segunda y primera de ascenso, que ya son más ligas más fuertes que las centroamericanas.
Claro,
entonces, a
claro
veces
que sí,
te bajan unos jugadores que te dan unas sorpresas. Que,
correcto.
Entonces uno dice... uno que han trabajado mucho para esto, que sí, esos jugadores fueron alimentados en esos países, fueron en escuelas.
Hay que vigilarlo,
pequeñas.
Claro que sí. Óigame, profe,
sí.
¿Usted jugó contra Granada, ¿cuándo fue? ¿El año pasado o el año antepasado?
En el 2019, sí, correcto.
¿Qué nos puede decir sobre esos rivales? Y cuéntanos cómo fue el partido, un poco, ¿qué características tiene ese equipo?
Sí, quiero contarles de que el otro día también me hicieron la entrevista antes de que jugaran contra el equipo de Montserrat, cuando ustedes le ganaron 1-0 ahí en El Salvador y le fueron a ganar a Montserrat 2-0 allá. Uh-huh. Entonces creo que esta vez nuevamente les quiero aportar pues de que verdaderamente este es un equipo muy rápido y que tiene verdaderamente sus transiciones con pases largos, ¿verdad?, por las bandas, que verdaderamente tienen unos punteros que son velocísimos, que ya tienen la madurez, que verdaderamente cada vez que se asoman al área, ellos saben cómo verdaderamente definir las jugadas. Entonces les quiero contar de que en Belice, precisamente nosotros al minuto comenzamos a atacar al equipo desde el primer minuto en la portería de Granada. Uh-huh. Y entonces les quiero contar de que verdaderamente topamos dos pelotazos en los travesaños. Lastimosamente la pelota no entró. En otro ataque que estábamos haciendo por la banda derecha, recuerdo muy bien toda esa jugada. Nosotros, el puntero no pudo lanzar el centro. Le quitaron la pelota, se la tiraron al medio, el lateral se desplazó por la banda y antes de llegar a medio campo hizo un cambio hacia el otro sector, que les quiero contar de que ahí apareció ese puntero que les digo muy veloz y llegó solito al área y precisamente enfrentó a nuestro portero Woodrow West, que por cierto un portero de mucha experiencia, uh-huh. y cabal nos anotaron 1-0. O sea que en ese partido nosotros estábamos dominando el partido y en un contraataque ellos nos pudieron comenzar ganando el partido.
¿Cómo terminó el partido, profe?
El partido terminó 4-2, nosotros ganando 4-2 el juego, pero les quiero contar de que, por eso les digo que son equipos que verdaderamente son bastante sorpresivos, bastante rápidos, que ya tienen la madurez para que cada pelota que pasa de medio campo, ellos verdaderamente creo que ya traen un sistema bien trabajado y lo que pude darme cuenta es de que verdaderamente el técnico de ellos tuvo la posibilidad de jugar en la MLS.
Sí.
Entonces les quiero contar de que esta persona es el guía de ese grupo y que verdaderamente es un joven también técnico.
Está joven, tiene como 40 y tantos años.
Sí, entonces quiero decirles de que ya tiene su equipito bien trabajado y por algo Granada pasó del grupo C en Copa de Naciones al grupo B. Y fue el único de los países que pasó al grupo A. Entonces creo que uh-huh. sí es un rival
a tomar
que está
en cuenta
para pelearle al jugador esa clasificación.
Bueno. Señor Sala, me interesaría conocer cómo se da la oportunidad para que usted llegue a ser técnico de la selección de Belice, porque es un país en el que ha tratado de trabajarse en materia de fútbol. Había un capitán, no sé qué, que era famosísimo porque fue mucho tiempo presidente de la federación y fue un hombre que aportó mucho para que surgiera el fútbol en Belice. ¿Cómo llega usted a dirigir esta selección?
Sí, la verdad que yo en Belice ya tengo 30 años de estar dirigiendo por el país de Belice. Entonces quiero contarles de que yo verdaderamente tuve primero que pelear bastantes descensos. Precisamente se encontraba Araña Magaña dirigiendo el equipo de San Pedro, con Mandingo Rivas, José Luis Rugamas, el doctor Mandingo Rivas, perdón,
sí, claro.
José Luis Rugamas, Walter Quintanilla, Edmundo Funes, entonces hasta el Mágico González llegó también a jugar unos partidos ahí. Realmente había un salvadoreño, creo que es un dueño de una radio, se llama René Castañeda, él. Entonces uh-huh. en ese momento él era el dueño del equipo de San Pedro para pelear el ascenso. Entonces les quiero contar de que a mí por medio de un guatemalteco que también jugó en el Águila en El Salvador, Ricardo Medrano, él yo saliendo del equipo de Municipal, saliendo campeón en el 92, antes se paraba bastante tiempo, 2 meses el campeonato después porque solo era un campeonato al año. Entonces quiero contarles que me trasladé a Belice para llegar como jugador al equipo de San Pedro. Y precisamente el equipo tenía 10 juegos sin ganar con Araña Magaña de técnico y con esos grandes salvadoreños que llegaron a mostrar el profesionalismo en El Salvador y en Belice. Entonces les quiero contar de que en ese momento se estaba moviendo Araña Magaña porque ya creo que los resultados en la primera vuelta no habían salido. Y entonces realmente yo había tenido una lesión como jugador ahí, pero yo ya estudiaba la licenciatura en deporte y había sacado mis cursos. Entonces cuando Araña Magaña salió, yo penetré al equipo de la isla de San Pedro y precisamente pude salvar el equipo esa vez. Y entonces luego les quiero contar de que también tuve la experiencia, como en el 2008, de manejar la selección sub-21, precisamente contra El Salvador. Le ganamos el primer partido internacional con sub-21 3-1 en Belice y venimos al Cuscatlán y aquí nos ganaron 3-1 y tuvimos que ir a repechaje contra Panamá, que también le fuimos a ganar a Panamá. Entonces de ahí ya me fueron tomando los procesos un poco más en serio. Y entonces para Sudáfrica 2010 me pusieron del entrenador de la selección de Belice, que a Dios gracias les quiero contar que gané el primer partido histórico para Belice al equipo de St. Kitts and Nevis. Uh-huh. Y entonces pasamos a segunda ronda para jugar contra el equipo de México. Entonces ahí me fui metiendo.
Ahí se ha ido, ahí se ha ido metiendo, profe.
Sí, además, gracias a Dios les quiero contar que tengo 7 campeonatos ganados en Belice, 2 con CACAF, 1 contra el equipo de Real España de Honduras y otro contra Municipal de Guatemala. En selección sub-21 ya jugué contra todos los centroamericanos y ahora en selección mayor pues fue mi segunda experiencia ahorita en Copa de Naciones y les quiero contar de que le doy gracias a Dios porque pude ganar 5 partidos en línea a los caribeños, un empate y una pérdida. Y entonces eso
muy
fue
bien.
Lo que
eso ha sido este su vivencia.
Y sí. Cuando llega uno y conoce San Pedro, no se quiere ir nunca de ahí, ¿eh?
Esa es paradisiaca.
Profe, le queremos agradecer estos minutos, los conceptos que nos ha brindado. Creo que en la medida que se vaya acercando ese partido, pues iremos subrayando todavía más las impresiones que ha dejado Granada. Y le enviamos un gran abrazo, profe, deseando que todo marche bien.
Sí. Bien, sí, quiero argumentar un poquito más. Yo creo que la clasificación, por la experiencia que tengo, ahorita que he estado muchos partidos en el Caribe y todo, del Salvador, juega en sus 2 primeros partidos. Primero, recibir y ganarle a Granada ahí, que creo que va a ser un poco complicado, pero es accesible, porque ya cuando los equipos caribeños vienen a Centroamérica, el escenario, un montón de factores, creo que los puede aprovechar muy bien El Salvador. Uh-huh. Y luego salir a ganarle a Monserrate ahí. Porque yo le soy sincero, el tercer partido, como es en El Salvador, es un partido automático que se gana sí o sí porque ya tienen 6 puntos y que ya están arriba en el grupo y que ganando ese otro juego con 9 puntos, yo pienso que ustedes podrían ser favoritos en ese grupo.
Buenísimo.
Pero sin menospreciar a los demás equipos caribeños, porque ellos verdaderamente, les soy bien sincero, mayormente en su casa son bastante complicados.
Perfecto.
Y son terrenos bastante ásperos, ustedes lo pudieron comprobar cuando fueron contra Montserrat,
claro que
también
sí.
Que faltando minutos le pudieron meter el segundo gol allá.
Correcto.
Entonces, siempre estoy para servirles y
gracias,
por cualquier
profe.
Cosa, el periodista Peñate es un gran profesional y creo que no es la primera vez
que
él
sí.
me hace.
Le seguiremos,
para poder
claro que sí, claro que sí.
Con ustedes.
Le seguiremos
entonces,
molestando, profe, muy fino. Gracias, profe.
Y adelante, Salvador, y creo que pueden
eso.
Clasificar.
Gracias, profe. Un abrazo. El profesor Salas, que ha sido seleccionador de Belice, que bueno, nos compartió un poco de lo que le dio a Granada en esa ocasión. Ya volvemos con un último bloque exclusivo a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Hasta acá nuestra transmisión radial de este martes.
A la voz.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports. Continuamos aquí conversando de todo un poco. ¿Qué tal la NBA? ¿Le ha gustado la NBA?
Sí, muy buenos partidos. El de ayer de los Lakers fue de lo mejor que yo le he visto en toda la temporada, me atrevería a decir, porque sus dos máximas figuras no jugaron todo el último cuarto y aún así terminaron ganando como por 25 de diferencia. Yo creo que está...
¿Y los Clippers cómo van? ¿Van 3-2 o perdieron?
2-2.
2-2. Hoy juegan el quinto. Esa serie está muy buena, la verdad.
Y Doncic, que ya se está ganando el papel de estrella. Y no se extrañen de la figura futuro de la NBA.
Qué canasta hace sobre la chicharra.
La consistencia en la producción.
Qué canasta hizo.
La consistencia y la personalidad. Esas son las dos cosas que definen a una estrella.
Y él está reuniendo y ahorita está... Y comparándolo con Messi, no se extrañen que en un par de temporadas Doncic busque otro equipo más fuerte, de mercados más grandes para terminar de brillar y ganarse el título, que llevan por título ellos, ¿no?
¿Sabes qué otro jugador está así, pero dando cátedra de baloncesto? James Harden. ¿Qué nivel? ¿Qué Correcto. Clase de jugador, eh?
Correcto. Mencionaba usted a Lionel Messi. Y bueno, y se está hablando ahorita. En la mesa hemos puesto nosotros... tres equipos, uno en Italia, uno en Inglaterra, y hemos puesto en otro en...
el Paris Saint-Germain.
En Francia hemos puesto otro. Bueno, estamos buscando información, ¿no? Vamos a ver si conseguimos conversar con una persona que está muy informada de lo que pasa en la Serie A para saber realmente...
¿Vamos a ir con la RAI?
...qué se está diciendo en Italia respecto a ese tema. Tenemos con nosotros a Vito Di Palma, destacado colega de ESPN. Híjole, se nos cayó la llamada, hombre. Justo ya nos había contestado Vito. Bueno, estamos
Vito
intentando. Sí, ya hemos conversado con Vito.
Sería un nombre de un actor, ¿eh?
Sí, por supuesto. Sí. Un actor, actorazo. Así es que, pues, vamos a intentar por esta vía conversar
Diego
con
Diego dice que
con
no
Vito.
Va al Inter. Diego López me estaba escribiendo que no va al Inter. Y otro que sabe mucho me dijo, va para el City.
Es por lo de Guardiola, ¿no?
Pues no lo sé, pero es especular. Hay que esperar lo oficial, ¿no? Porque, como te digo, cualquiera quisiera tener a Leo Messi mañana, ¿eh?
Y al final él tiene que determinar si es por dinero o por títulos. Títulos ya los tiene, solo le falta el del Mundial. Dinero, y si quiere aclimatarse a Qatar, no estaría raro que fuera por aquellos lados. Allá anda Xavi Hernández entrenando un equipo que también tiene una muy buena relación con él. No hay que despreciar también cualquiera de esas posibilidades. A veces nos vamos por lo más obvio, pero es de ver un poco por dónde, cuáles son las intenciones de Messi. Si es un dinero, no estaría de
Correcto.
Mal. Si es...
Creo que tenemos a Vito. Hola, Vito, buenas tardes. Le hablamos del Wiri Wiri al aire de El Salvador. ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, señor. Un gusto de saludarle. Gracias por darnos unos minutos. ¿Cómo está usted, Vito? ¿Cómo está todo?
Muy bien, pero mire, por una cuestión práctica, yo había pedido llamarme a otro número que dije no a este.
Bueno, ya le hablamos al otro.
Este, sí.
Muy bien, ya le hablamos al otro número, Vito. Formidable, ahorita nos estamos haciendo bolas aquí con tanto número, pero bueno, ya nos contestó Vito, ya le hablaremos al otro número que nos ha proporcionado. Y espero que nos diga, Vito debe saber, estoy seguro. Si de
por
verdad,
lo menos lo del Inter creo que debe moverse algo, no solo es porque en la última semana se habló de que las últimas dos semanas que el padre de Messi había estado en Milán y que había adquirido una propiedad, pues, pero debemos entender también que no solo en Milán habrá propiedades de
claro,
Messi, sino sí. En distintas partes del mundo, en fin.
La pregunta es cuál es la motivación, ¿no? Creo que
sí,
esa es la clave.
Sí.
Creo que esa es la clave. A partir de ahí será más fácil...
En la medida de que esté en lo más competitivo, puede tener los márgenes de maniobra para llegar bien al Mundial de Qatar. Irse a una liga, Oscar, en el sentido de lo que tú decías, ¿no? Que puede irse a ese nivel de ligas, no lo creo, porque eso lo sacaría del nivel de alta competencia, que es muy distinto estar en un Inter, en un City, en un París, que buscar como ir, bueno, voy a Qatar o voy a Japón o juego. Eso sí lo veo todavía como para Messi muy, uh-huh, muy difícil.
Claro, no.
Es como que me digas MLS. Ah,
claro, no.
No, yo tampoco
no
lo
está
creo.
Todavía para ese semi-retiro.
La semiburbuja de...
Los semi-retiros.
De Asia. Es...
Los semi-retiros.
Vito, ¿capiche o no capiche?
Ahorita capiche.
Oh, con Vito.
Como platicábamos, no va a ser el primer ni el último jugador estrella que se va de su club, a pesar de ser el emblemático. Claro. Que lo tenga claro también toda la gente.
Ahora sí tenemos con nosotros a Vito. Hola, Vito, ¿cómo está? Le hablamos del Wiriwiri al aire de El Salvador. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le pido disculpas.
Pierda cuidado, mi estimado. Pierda cuidado. Óigame, le hablamos buscando luz, porque se dice que Messi podría recalar en un club de la Serie A. Y si no lo sabe Vito, pues entonces debe ser mentira. ¿Qué opina usted sobre este tema, Vito?
Bueno, la cuestión es ver cómo Messi realmente se puede liberar. Acá hay un nudo legal que es un nudo importante y que seguramente terminará en los tribunales, en los escritorios de la FIFA. ¿Por qué digo esto? Pues Messi en su contrato tenía una cláusula que le permitía, dentro del 10 de junio de este año, el 2020, uh-huh, es decir, pocos días después del cierre de la temporada oficial, porque ustedes recordarán que la final de Champions League estaba prevista para el 27 de mayo en una primera, uh-huh, instancia. Entonces él tenía tiempo, digamos, después del final de temporada para liberarse gratis. Obviamente en la pandemia cambió todo, la temporada se estiró, el 10 de junio él no dio ninguna comunicación al club. Hoy le manda esta comunicación al club, una comunicación oficial, porque se habla de un fax oficial, de un fax, uh-huh, certificado, ¿no? Y con el cual dice que intiende aplicar la cláusula y que, en su opinión, esa cláusula habla de final de temporada, pone una fecha, 10 de junio, como final de temporada. También hay que recordar que si la temporada hubiese seguido su curso natural, el mercado hubiese empezado el 1 de junio, ¿no? Entonces, la fecha del 10 de junio tenía que ver también con la posibilidad de Barcelona de recurrir al mercado para tapar semejante agujero. No, ahora está claro que el mercado abre el 1 de septiembre, así que el Barcelona tiene todo. Yo descuento que los que asesoran a Messi, en primer lugar el padre, deben haber consultado muy bien con los legales, con la FIFA, antes de tomar semejante decisión, ¿no? Así que si Messi se libera a parámetro cero, como se le dice, es decir, con libertad de acción, sin tener que pagar ningún tipo de cláusula, entonces me parece que la posibilidad de un club italiano aumente. En este momento hay muy pocos clubes al mundo que pueden pagar el sueldo que tiene Messi, el sueldo, no hablo de cláusula, ¿no? Uh-huh. Hablo simplemente de un sueldo que es un sueldo importantísimo, ¿no? Estamos hablando prácticamente con los costos de 10 millones de euros por mes. Así que ningún club italiano podría. Ahora, alguna locura se puede hacer si no hay que meter dinero por el pase, ¿no? Mm. Yo creo que los primeros candidatos, los primeros clubes a los cuales tenemos que mirar son los dos clubes que, por otra parte, han salido junto al Barcelona más, ¿cómo puedo decir?, más derrotado de esta temporada. Es decir, en primer lugar, el City de Guardiola, que tenía como misión absoluta la conquista de la Champions League. Y en segundo lugar, el otro equipo que tiene mucho dinero, que es el Paris Saint-Germain, que también llegó por primera vez en su historia a la final, pero después sufrió la desilusión. Yo creo que por una cuestión económica, y en el caso del City, también por una cuestión de tener como entrenador a Pep Guardiola, que Messi como un hermano mayor para Messi, yo creo que son estos los dos equipos que más posibilidades tienen. Pero es de hoy también la noticia, ¿no?, que Conte... se reunió, Conte, el entrenador de Inter, y Conte se reunió con el presidente chino del club, es el presidente, en realidad es el hijo del dueño, se llama Zhang, es un joven. Y Conte fue a esta reunión con su abogado, es decir, todo dejaba pensar al inicio de la reunión, todo dejaba pensar que Conte había ido para arreglar su salida, porque ¿para qué te vas a llevar la bocado si vas para hablar de buena manera? El hecho es que Conte se fue de la reunión sin hacer declaraciones, pero el club hizo un comunicado oficial que Conte sigue. Entonces, tengo yo así como un sabor, ¿no será que el ancho de espada que puso Zhang en la mesa fue decir, mirá que yo te traigo al mejor del mundo? No sé, todo es posible. También porque ustedes saben que saliendo del aspecto puramente deportivo y entrando un poco en lo que es la geopolítica de estos últimos años, ¿no? Ustedes saben que hay una pulseada histórica entre China y Estados Unidos como las dos grandes superpotencias del mundo. Y China busca visibilidad, viene China de hacer un muy mal papel con esto de la pandemia, porque ha sido el país donde se originó la enfermedad. Quizá también desde el punto de vista político una gran operación de este tipo podría tener un sentido que hasta se haga con dinero del Estado, ¿no? Porque está claro que Inter por facturado no puede aguantar ese sueldo, pero el facturado puede aumentar con una sponsorización de algún...
Muy bien.
De alguna sociedad estatal china, ¿no?
Formidable. Bueno, Vito nos ofrece un ángulo completamente novedoso de la situación.
Oye, Vito, ¿cómo se dice pulga en italiano?
Pulce, la pulce.
La pulce.
Pulce va para el Inter, Diego, moriste.
Y tenemos un dicho lindo, ¿no? Pure le pulci fanno la tosse, que eso se le dice a los niños cuando un niño expresa una opinión en una discusión de grande, se dice hasta las pulgas tosen. Es decir, hasta vos quieres dar tu opinión, ¿no? Anche le pulci la fanno. Bueno, esta sería una pulga. Mire, yo lo digo como italiano y como yo trabajo de esto y con esto, con el calcio especialmente, ¿no? Para Italia, después, en el tercer milenio, Italia ha sido desastroso el derrotero del calcio italiano en cuanto hasta el año 2000 todos los más grandes jugadores del mundo pasaban por Italia primero y después se iban a otro lado. Y del 2000 para acá ha sido realmente cada vez peor. De hecho, ningún equipo italiano pudo ganar la Europa League, por ejemplo, el último fue en el 99. Ahora, hace dos años vino Cristiano. Si ahora viniera Messi, sería realmente el síntoma de un cambio muy, muy importante.
Esperaremos.
No lo veo muy probable, tengo que ser honesto. No lo veo muy probable, pero obviamente en el fondo del corazón tengo la esperanza que suceda.
Bueno, formidable, Vito. Como siempre, un verdadero lujo tenerle, hablar con usted, disfrutar de sus conocimientos. Le enviamos un abrazo, estimado Vito.
Un abrazo grandísimo a todos ustedes. Yo alguna vez quiero venir a conocer su hermoso país.
Bueno, está invitadísimo.
Un abrazo.
Invitadísimo. Un abrazo, Vito. Formidable. Bueno, muy bien. Interesante el ángulo también desde el cual Vito pone esta noticia. Seguiremos hablando de esto hasta que Messi diga a dónde llegará Le Pulce.
¿A dónde saltará?
¿A dónde saltará? Bueno, le dejamos hasta acá. Gracias por su amable sintonía.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!